La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes, saludándolos desde esta cabina, ofreciéndoles también los teléfonos 499-992-4233 y 800-701-9999 para las personas que gusten hacernos alguna aclaración, darnos sus opiniones, las aceptamos con todo gusto. Deseamos saludarles y mencionarles que vamos a seguir hablando de mujeres. Mujeres que han dejado tan bonita huella en los pueblos, en los países, en todo el mundo, en Colotlán. En esta ocasión va a ser una gran mujer de Mezquitic, Jalisco, de la zona norte de nuestro estado. Una gran dama que, a pesar de no haber tenido una primaria completa, de haber no tenido un título de licenciada o de doctorado, fue una gran dama. Lástima que la gente buena, la gente con ganas de hacer por sus pueblos, con ganas de ver por la gente que la tiene cerca, lástima que tenga que irse. Y nos quedamos pues los más malitos, los más más desidiosos, menos cultos. Pero bueno, así está disponible, así es la vida y así se dispone.
Pero nos quedamos, maestra, para hacer un reconocimiento y una especie de homenaje a esta clase de personas, en este caso, pues a esta gran mujer de Mezquitic.
De Mezquitic. Esta gran dama, nos vamos a referir a la primera presidenta municipal de la región norte, primera presidenta municipal del estado de Jalisco y primera presidenta de muchos lugares de la República. Fue bien reconocida, qué bueno que le hicieron tan grandes y bonitos homenajes en vida, le dieron todo su lugar, le dieron todos los agradecimientos en vida a los que tenía derecho y a los que se ganó. Nos vamos a referir a la presidenta municipal, la señorita
Luz María Huerta Huerta. Y pues iniciamos. Si hay una mujer que todo mundo conoció en Mezquitic, Jalisco, durante la segunda mitad del siglo XX, en el cañón, en los llanos, en la Sierra Huichola, pues ella fue precisamente Luz María Huerta Huerta. Ella fue una mujer, pues, de gran espontaneidad, muy sentimental, apasionada y celosa de sus dos grandes amores. Sus dos grandes amores, el comercio y la política. Ella nació en Mezquitic, Jalisco, en el año 1933, pero muy niña quedó huérfana de padre. Ella a los 9 años perdió a su padre y pues quedó la familia en una difícil situación económica. Entonces, ella a esa edad tan temprana ya tuvo la visión de hacer algo. ¿Qué vamos a hacer con esa difícil situación económica?
Aparte, ella era la mayor de sus hermanos.
Ella era, pues ahora sí que la que tenía más visión.
Aunque y no fuera la mayor, ¿verdad?
No, aunque no fuera la mayor, pero era la mayor en iniciativa y todo eso.
Creativa, creatividad,
todo eso, todo eso ella tenía, y desde pequeña, a los 9 años, fíjese, sin su padre y con una difícil situación económica, pues como habíamos dicho, ella enfrenta la adversidad, ¿cómo? ¿De qué manera? Trabajando desde esa edad.
Y qué bonito que a los escasamente a los 9 años, ella ya es comerciante.
Ella ya es
vendiendo cascarones de loción con confeti en la puerta de su casa. Su madre, al parecer, no le parecía que iniciara en la puerta de su casa de comerciante.
De comerciante.
Pero ella aferrada a que tenían que salir de esa situación económica en la cual se encontraba.
Sí.
Y siendo una niña, porque era chiquita, de
era
9 años.
Muy pequeña, 9 años es una
pero
niña
a esa
muy
edad,
pequeña, sí.
A esa edad comenzó ella con su comercio.
Así es.
Después su comercio, pues, fue en grande,
sí,
pero...
Sí, poco a poco.
Poco a poco.
Poco a poco, así es. Ella, pues sí, como usted bien lo dijo, se ponía a vender cascarones de huevo que ella los decoraba, los pintaba y les ponía confeti o loción 7 machos. Hasta eso, sí. Hasta con marca y todo.
Sí, con marca.
Los vendía también en la plaza los domingos en la noche, cuando ella sabía que iban las muchachas, los muchachos a la plaza, ella aprovechaba y ahí se ponía a vender, les vendía a los muchachos y pues después andaban bien perfumados, con los 7 machos,
sí.
¿Verdad? Ella tenía desde entonces esa visión de comerciante. ¿Por qué? Sabía exactamente qué vender, dónde vender,
sí,
a qué horas, sí, y a quiénes. O sea, ella sabía exactamente. Y a los 9 años, esto es algo, pues,
que
grandioso.
No cualquier
persona, no. Ella fue una persona muy, muy inteligente, mucho.
Sí.
Bueno, pues también, pues decimos, tenemos que decir de ella, era una niña singular. Fíjese, les ganaba a los muchachos a jugar al trompo y a las canicas. Les ganaba. También montaba a burros en pelo y se iba trotando desde la plaza hasta el río.
Sí.
¿Eh?
Sí. Y bueno, sí, fue muy arriesgada y muy atrevida y
nada la detenía.
Nada la detenía para hacer las cosas. Por eso llegó a ser presidente. A ser presidenta 2 veces.
Así es.
2 periodos y la gente muy contenta con todo lo que realizaba.
Pues sí.
Porque sabían que era una seguridad lo que iba a hacer, lo que emprendía, lo que pensaba, lo hacía. No creo que anduviera prometo en mi campaña, no creo que haya prometido, sino que déjenme hacer lo que pueda hacer y hasta donde lo puedo.
Que ella sabía que se necesitaba.
Que se necesitaba.
Pero bueno, seguimos remontándonos a la infancia de esta gran mujer. Pues ella recibía regaños de su mamá por todo esto que estábamos comentando, que jugaba con los muchachillos, recibía regaños de su mamá, pero pues ese era su ambiente que a ella le gustaba, jugar con aquellos mocosos, sudorosos y desaliñados, eso sí, ricos y pobres, ella no hacía distinción, ella se salía a jugar así como a ella le gustaba, porque no toleraba vivir dentro de los moldes que nos tienen así como indicado la sociedad, su condición de mujer. A ver, usted se me pone a jugar a las muñecas aquí en su casa y no sale.
Y
ella
no sale.
Ella no toleraba eso.
No.
Desde pequeña
ella
se distinguió
ver,
por eso.
No, y empezó a ver la equidad. Ella decía, pues, si los hombres lo hacen, las mujeres también pueden.
Exactamente.
Y si está pesado el trabajo, también las mujeres lo
también
podemos hacer.
Y lo siguió demostrando a lo largo de su vida.
Lo demostró.
Así es. La gente de Mezquitic conoció su carácter, pero también valoró sus esfuerzos.
Sí.
Luz María se fijó metas muy claras y nunca se rindió ante ninguna dificultad. Fíjese, ella era desde niña muy organizada. Ella llevaba una férrea administración de sus finanzas desde que empezó a trabajar así pequeña.
Chiquita.
Así pequeña, así ganara muy poquito. Ella, ¿cómo le hacía? Cada semana De las ganancias que ella sacaba con su trabajo, las compartía con su madre. Mitad de ganancias para su mamá, para lo que se necesitara en su casa, y la otra mitad, a ver, pues vamos a divertirnos, a comprar dulces. No, señores, no. Nada de esto. ¿Qué hacía con la otra mitad? La ahorraba. Ella fue ahorrando desde pequeña. Desde pequeña, el ahorro es la base de la riqueza.
Pues eso, ahí estaba. ¿Sí? Y ella desde chiquita tuvo esa buena idea de que el ahorro te lleva grande. Pues después, cuando les quitaron su rancho, con sus ahorros los recuperó.
Lo recuperó. Sí, así es.
Los agraristas parece le quitaron su rancho y lo recuperó.
Y lo pudo recuperar.
Y luego también cuando hacía sus viajes a traer la mercancía, llevaba una garrita de camioneta, pero después se compró una nueva.
Así es.
Y después una Suburban, y ahí se fue poco a poco. O sea,
pues sí.
Nos mostró que el ahorro es la base de la riqueza.
Así es, del progreso, ¿verdad?
Del progreso.
Porque sí, como lo decíamos, ella vendía, fíjese, también vendía agua fresca, raspados y refrescos en el campo de béisbol, los fines de semana, sábados y domingos en el día. Usted sabe que en Mezquitic hace mucho calor, entonces... ¿Ella qué hizo? Aprovechar ese clima para su negocio.
Estuvo
vendiendo aguas frescas, raspados, refrescos.
No, pues era bien vendido.
Por la noche vendía chocolate caliente y jarabe en la plaza.
Y ella los hacía.
Ella los preparaba. Ella preparaba todo. Ella preparaba todo. Doña Pancha, que así se llamaba la mamá de esta gran mujer. Doña Pancha, su madre, pues estaba muy orgullosa de su hija. ¿Y quién no lo estaría? Como ahora lo están, pues, todos los familiares y, pues, muchos mezquiticenses que la conocieron y que la recuerdan, pues, con muy positivamente, ¿verdad? Y, así ella fue como empezó.
Y fíjate, yo sigo pensando que si se dedicó al comercio, ella empezó a detectar todas las necesidades que tenía, no solamente Mezquitic, allí la cabecera municipal, sino también las necesidades que tenían los huicholes, porque apoyó mucho a la zona huichola.
Así es.
Ella fue la primera en establecer los desayunos infantiles, y posteriormente, en base a esos desayunos, se dio lo de los albergues. Y con ellas empezaron los albergues.
Con ella comenzaron
los albergues.
Algo que fue muy positivo y vino a apoyar y ayudar mucho a los huicholes.
Sí. Un momento y regresamos. No le vamos a llamar corte, le vamos a llamar...
Continuamos enseguida mientras nos tomamos un cafecito. Regresamos.
Regresamos enseguida.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Atardecer, me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de ti.
Pues continuamos con este bonito tema en el que estamos homenajeando de cierta manera a una gran mujer de esta región. Bueno, pues siendo una jovencita y con ansia de hacer algo en la vida, ella puso un puesto de fruta en la plaza. Ya se ubicó como, digamos, un poco, poco a poco, tendiendo a formalizarse, ¿verdad? Sus negocios, su comercio, así es. Después de esto del puesto, ya luego fue un estanquillo y después una tienda. La tienda, pues, ahora sí que la instaló cuando logró que le vendieran una bodega que hacía esquina con su casa. Precisamente en una esquina de la plaza de la presidencia, enseguidita, como a media cuadra de la presidencia, donde hace esquina la plaza.
Allí, y ya su comercio ya era formal, ya.
Ahí sí, ese
era
sí,
de abarrote y todo lo que le encargaba la
logró
gente.
Que le vendieran la bodega que hacía esquina con su casa y fundó su famosa tienda que le llamó La Violeta.
La Violeta,
sí. Tienda de abarrotes y novedades. Y que llegó a ser, como dice usted, maestra, exactamente la más famosa, no de Mezquitic, sino de la región.
La Violeta era muy famosa.
Se convirtió a base de trabajo y habilidad de ella, pues en la comerciante líder.
Y qué difícil, porque de todas maneras era, la carretera era, no era carretera, era una terracería.
Pura terracería.
Era terracería, no era carretera.
Muy difícil para llevar las mercancías, ¿verdad?
Lejos. Así eran los muy distantes los lugares a donde tenía que ir, pero aún así,
¿sí?
Llevaba productos desde México, Guadalajara, Aguascalientes,
ella
Zacatecas,
tenía de
Fresnillo.
Todo en su tienda.
Tenía de todo.
De todo, sí. Fíjese.
Por eso fue famosa,
¿sí?
Porque tenía de todo.
Tuvo sus propios camiones. Primero fue una camioneta de 3 toneladas, en la que recorría algunas rancherías. En las rancherías ella compraba huevo, gallinas, cera, miel, quesos, puercos, chivos y muchos etcéteras.
Sí.
Ella recorría los caminos de las rancherías y de la región huichola también.
¿Por qué no le platicas a nuestro amable auditorio la anécdota, la del carro de reversa?
Oh, sí, sí, así es. En una ocasión, en cierto tiempo, ella tenía un carro. Tenía un carro y, bueno, pues por circunstancias de la mecánica, no, ese carro no le entraba, no tenía ninguna velocidad para recorrer hacia adelante. Únicamente le funcionaba
la reversa.
Así es. Sí. Y en una ocasión ella se le presentó la oportunidad de vender un chivo. Y dijo, bueno, ahorita quieren el chivo, lo quieren comprar. ¿Cómo le hago? Se fue en ese carro de reversa. Se fue por el chivo, llegó hasta donde tenía ese chivo, lo subió al carro y vámonos a la tienda de reversa, en ese carro de reversa.
A entregar el chivo, era el compromiso.
Así es.
¿Cómo se me ve el cliente?
Sí, no, él tenía que hacerse la venta. Y ese carro, ese carro también ella lo vendió, ¿así?
De reversa.
Lo vendió, ahora sí que de reversa.
Fíjate, ¿cómo está allí mostrando?
Tiene una visión para los negocios, ¿eh?
Allí, ¿cómo se muestra? De que no se me ve el cliente, no, porque allí ya va otra ganancia, va otra venta buena para mí. Quieren
así
el chivo, ahorita
sí,
se los traigo y aunque me cueste.
De alguna manera se tenía que hacer.
Y de esa manera ya se va viendo cómo la señorita
Luz María,
cómo tenía ella la visión de vender.
De comerciante. El comercio fue el otro de sus grandes amores, así lo dice.
De fuerte, sí.
Bueno, mire, vamos a platicar también, cuando era muy joven, hubo un episodio muy triste en su vida, después de que murió su padre. Un día llegaron a su casa 2 señores, se dice que elegantes, con traje. Se identificaron como agraristas y les avisaron, no les iban a preguntar, les avisaron que les iban a afectar el rancho que era su único patrimonio de la familia, ya sin la cabeza de familia, el papá, ¿no? Doña Pancha, su madre, pues trató de evitar que les quitaran el rancho, pero les fue arrebatado de todas maneras, no hubo nada que les valiera. Aún era ella muy joven y todavía no tenía la capacidad económica ni de ninguna manera para impedir que les arrebataran el rancho. Pero ese cruel golpe hizo nacer en Luz María el deseo de juntar mucho dinero, dijo, y para recuperar ese rancho. Así, eso no fue algo que la limitara, no, al contrario, la incentivó para decir, no, es que tengo que lograr más, mucho más, para recuperar, y pues ahora sí que acabar con esa injusticia que les habían hecho, ¿verdad? Una vez que había progresado, pues ella decidió que iría a la Ciudad de México a recuperar su rancho. Y así fue. En poco tiempo se lo regresaron. Ella hizo lo que tenía que hacer para que le regresaran ese rancho. Ese rancho.
Después del llanto de la señora.
Sí, tenemos. Sí, la señora, la mamá de ella, pues le causó pues mucha tristeza.
Mucha tristeza que les arrebataran sus tierras.
Fue algo muy triste para la familia. Uh-huh. Exactamente. Tenemos una anécdota. Miren, cuando iba ella a las rancherías, en sus trocas, en sus camiones, pues no siempre iba acompañada, a veces iba sola. Y en una ocasión que fue a llevar o a traer, a comprar mercancía, se rompió un brazo cargando alguna mercancía pesada. Y en la sierra, y tuvo que regresarse entablillada, su brazo entablillado, y manejando pues con una sola mano. Y fíjese, maestra, acuérdese, en ese tiempo los camiones, las camionetas,
la brincadera,
la palanca de velocidades era enorme, como yo creo como de un metro, y durísima para hacer los cambios. ¿Cómo le haría esta mujer para ir desde la sierra hasta Mezquitic manejando con una sola mano? No, una gran mujer.
Allí comenzaba ya ella el gran apoyo que les dio a los huicholes, ya siendo si antes se los dio llevándole a veces su mercancía que necesitaban o los encargos que le hacían muy especial, se los llevaba. Entonces, allí ella comienza la idea de cómo ver las formas de cómo ayudarlos.
De ayudarlos, de apoyarlos. Es que conoció las necesidades que tenían.
No, sí. Y los apoyó muchísimo. Mucho los apoyó. Nosotros aquí nos enterábamos. A mí me tocó todavía conocerla. Me tocó ver que después de ser presidenta municipal, ella no paró en seguir arreglando los asuntos que le competían de su pueblo.
De su pueblo.
Eso es querer al pueblo. Yo recuerdo que en el periódico que editaban los escritores de allí de Mezquitic,
Norte.
Mi pueblo. En mi pueblo. Allí los señores manejaban muy bonito todo lo que hacía esta señorita en favor no solamente de los de su pueblo, sino de los huicholes, con el apoyo tan enorme que les daba.
A todo su pueblo.
Sí, todo el municipio estuvo muy apoyado por ella. Te comentaba yo que simplemente cuando era presidenta ella, ahora lo vemos así como que muy rudimentario. Los muchachos que nos pueden escuchar ahorita dicen, pero ¿cómo es posible una troca para la basura? Pero en aquella época a Colotlán no se le ocurría en esos años una troca manual para la basura.
Para recolectar
basura. La basura, ¿no?
Y ella sí tuvo esa visión.
¿Sí? Y es una proeza enorme, porque eso de que ya tenían una troca manual.
Ella tenía una visión futurista.
Sí,
futurista.
Sí. Ella veía más adelante.
Así es.
Ahora podemos decir que realizó los empedrados de su pueblo.
Organizó
los jóvenes,
a los pobladores, cada uno arregló el frente de su casa, pero bajo la dirección de una persona, no nada más así, mira, tú vas a empedrar el frente de tu casa como puedas,
no.
Ella los organizó, pero con la dirección de alguien, y fue de esa manera que Mezquitic quedó con todas sus calles empedradas. Y pues más bonito lucía el pueblo,
sí,
¿verdad?
Y ahora es posible que los muchachos nos escuchen ahora, la gente joven, ¡ay, empedrado!
¡Ay, para qué empedrado!
Pero es que no tenían piso, no tenían
eso era tierra. El que lograba tener empedradas las calles de su pueblo, no,
era lo máximo.
Era un avance,
claro,
muchísimo.
Un
¿verdad?
Avance en toda su infraestructura. Ella estuvo muy al pendiente de la infraestructura de su pueblo.
¿De su pueblo?
Porque sí. Realizó, bueno, ahorita mencionamos más.
Muy bien. Pues ella, como hemos platicado, uno de sus grandes amores lo fue el comercio, pero tenía otro gran amor. Desde muy joven, ella fue atraída por la política. A los 18 años, se inscribió en el Partido Revolucionario Institucional, que fue siempre priista toda su vida y jamás cambió, nunca cambió. Ella fue leal a su partido. Cuando cumplió los 18 años que se inscribió en el PRI, a la vuelta de año ya era regidora de parques y jardines. ¿Cómo ves?
Sí.
A los 19 años.
A los 19 años, sí.
Sí, pero es que sobresalía. Sobresalía. Sí. Pues muy bien, vamos a continuar con este bonito tema en un momentito en lo que van y se preparan su cafecito. Regresamos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Seguimos, nos habla Leonila Duarte, muchísimas gracias señorita Leonila, Vicky Pacheco, Yolanda Márquez, ella cuenta una anécdota. Un afectuoso saludo para ambas, les comparto que yo viví mucho con Luz María y tengo varias anécdotas para contar. Ahora que hablan de la atrevida que era en una ocasión, le trajo mariachi a mi esposo, andaba un poco tomada y ellos habían sido pretendientes. Cuando mi esposo supo que se trataba de ella, fue y se escondió en el último cuarto de la casa. Como no salió ella, entró y registró toda la casa y a mí solo me decía, «Dispense, señora, dispense, señora». Luz María se quería llevar a mi marido a la borrachera, pero como él no quiso ir, me mandó a mí con ella. Luego nos fuimos a casa de Fabio Ruiz, que también había sido su novio, y fue la misma historia. Fabio no quiso irse con ella y mandó a Conchita, su esposa. Total que así anduvimos, nos amanecimos y terminamos en la casa de las Sánchez, que tenían un hermano que también había sido su novio de ella. Todo un personaje, una mujer que siempre estuvo rodeada de hombres por el ambiente de la política en el que se desenvolvía. Un gusto saludarlas y felicidades en el programa. También nos habla José Antonio Pérez. Saludos para las maestras Carmelita y Conchita. Muchísimas gracias, Toño, por su amabilidad.
Y también se comunicaron con nosotros Antonio Esparza, Arturo Javier Lozano Robles, Gusi Fernández Sosa, José Mota, Pati Gordiano, María Elena Salinas, Cliserio Octavio Salamanca Gómez, Lupita Ortiz Gaeta, Joel Navarro Muro, Norma Alaví, Simón Navarro dice, saludos a Conchita y a la maestra Carmen Carrillo, excelente programa.
Muchas gracias,
Simón. Joel Navarro Muro, saludos maestra Carmen Carrillo y a la maestra Conchita, muy guapas las dos. Ay, pues muchísimas
gracias.
Fabián García Medina, Chilo Vázquez Granados, María Elena Serrano Mayorga, Rosina Alejo, Marta Emma Valdés, gracias hermana. Nancy Pérez Rodríguez, saludos para las maestras, muchas gracias. María de Jesús Rodríguez Becerra y Alicia Lares, agradecemos infinitamente a todas estas personas que se han comunicado con nosotros y continuamos. Pues bueno, esta gran mujer que decíamos decidió incursionar en la política, pues su inteligencia, su resolución, el carisma, buen trato con las personas y el interés por ayudar a la gente, pues le abrieron las puertas en esta difícil actividad de la política, que de por sí no es fácil, menos para una mujer y mucho menos en ese tiempo. y pues a sus 33 años de edad fue designada presidenta municipal de Mezquitic para el trienio 1968-1970, pues las gentes del pueblo le dieron su confianza y triunfó, no obstante la oposición de algunos hombres, encabezados por el señor José Robles.
Eso es lo que yo quería hacer el comentario. Qué bueno que fue aceptada, pues ya aquí se ve que fue mayoría. Pero qué bueno que volvió a ser aceptada en 1974-1976 en una segunda administración.
Así es.
¿Por qué? Porque demostró, se lo ganó, y porque ella estaba decidida a seguir realizando sus sentimientos altruistas en su pueblo. Y eso es fue una satisfacción para ella, como dices tú, Conchita, fue su gran amor.
Así es,
su gran amor, sí, el ayudar a los demás, y ella se sentía satisfecha de ayudar a las demás gentes.
Y por el gran amor que siempre tuvo por su pueblo, ¿verdad?
Sí, también. Sí, más que nada.
En la política hizo ella mucha amistad con un conocido político en la región, el licenciado José Luis Leal Sanabria.
Oh, sí.
Al finalizar su primer trienio, y viendo que 3 años pues no eran suficientes para llegar a cambiar algo en su pueblo, ella decidió que iba a continuar en la política. Entonces después, pues fue por 3 años fue diputada. Y ahí fue cuando, en ese tiempo, fue cuando ella se propuso volver a la presidencia municipal de su pueblo, ¿verdad?
Y aún así, siendo diputada, se buscó las formas de tocar puertas y acarrear muchos servicios públicos para Mezquitic. Y luego quiero agregar también allí que en la época que ella incursionó en la política y de recién egresada a su partido, es cuando se le da, con López Portillo, si no me equivoco, el voto a la mujer por primera vez en México. Entonces, ella tuvo la oportunidad de agregarse no solamente ella, sino de agregar a más damas que estaban muy conformes con su trabajo. Y como vuelvo a decir, qué bueno que todos sus homenajes y todo lo que le hicieron, se lo hicieron.
Lo disfrutó en vida.
En vida.
Ah,
en
sí,
vida.
Sí.
Y sí, de que era noviera, pues claro, era una dama guapa.
Sí,
no,
por
no
supuesto.
Era cualquier dama. Además, como dices, incursionó en la política y tuvo mucha gente conocida. Eso nada más de lo que nos habla la maestra Yolanda Márquez.
Así pero es. Hay infinidad de anécdotas
de ella, acerca de eso. De eso.
Sí.
Y aparte, yo todavía me acuerdo haberla conocido aquí en la DERCE, después de haber sido presidenta municipal, que ella, bien fajada ahora sí que de armas tomar, porque siempre traía su pistola puesta ahí en su faldita, porque
sí,
para entonces pues el pantalón
todavía no se usaba,
no era muy
mucho,
común,
¿verdad?,
en la mujer, pero ella usaba su ropita muy elegante, muy bonita, pero su pistola fajada.
Lo primero,
y,
¿verdad?
Y como mencionabas, que no solamente fajada de adorno, sino que era diestra,
en el manejo de su arma, muy diestra.
Muy, sí.
Sí, como presidente municipal ella fue muy enérgica,
sí,
pero ayudó mucho a su pueblo.
Muy
y
exigente.
Con total imparcialidad. Mira, aquí tenemos otra anécdota. Se cuenta que en una ocasión su hermano, pues andaba como que de fiesta, ¿verdad?, por las calles del pueblo ya anoche con el tamborazo y toda la cosa, haciendo ruido, sin dejar dormir a los vecinos. Y ella dijo, bueno, pues ¿qué pasa? Pues es que su hermano, ¿verdad?
Sí.
No, ella lo mandó a la cárcel. Y en la mañana siguiente, si quería salir, había que pagar la multa.
¿Sí?
O sea, ella fue imparcial totalmente.
No, y el que es buen, el buen juez por su casa empieza.
Sí, y hacía rondines por el pueblo, ella por su cuenta,
sí,
para asegurarse de que todo estuviera bien.
Sí.
Pues Luz María se lanzó por segunda ocasión para presidente de Mezquitic, como ya lo dijo usted, maestra, y con el apoyo del pueblo, pues volvió a ganar para el periodo 1974-1976.
Sí.
Así
sí
es.
Antes de seguir adelante, yo quiero darle todo el agradecimiento al gran cronista que tienen en Mezquití, que gracias a él tenemos nosotros.
Es un compañero jubilado.
Es un compañero jubilado y quiero presumirlo al profesor Rogelio Hernández Nava. Muchos saludos, profesor. Ojalá que nos estuvieran escuchando en Mezquití y pudieran decirle que como cronista no le faltó nada. Es un gran escritor, es un gran narrador y es un gran investigador.
Y sobre todo, maestra, algo muy importante que también tiene el maestro Rogelio, que comparte sus investigaciones, no se las queda para él. Todo lo que investiga, mire, lo parte de lo que nos facilitaron es escrito por él,
por profesor.
Como cronista del pueblo.
Eso debe ser un cronista. Ojalá que nosotros tomáramos esa muestra, porque nuestros cronistas se quedan con los archivos para ellos en forma muy personal y pues no,
sí,
eso
hay que
no
compartirlos
va.
Con todas las personas, ¿verdad?
Mezquití ya conoció su presidenta municipal, pero la gente de ahora no la conoció.
Así es.
Entonces, por medio de
hay
los escritos y las narraciones, la narrativa del mi profesor Rogelio, se dan cuenta qué pasó en aquellas épocas de 1968 a 1976, que fueron las épocas de las administraciones de esta gran dama.
De esta gran dama. Esta mujer fue un personaje singular en Mezquití. Ella estuvo presente en la vida diaria de ese pueblo durante medio siglo. Uh-huh. Y ella, fíjese, representa el sacudimiento de liberación femenina.
Sí.
Porque fue la primera que como decimos comúnmente, se aventó.
Sí.
No anduvo con que, ay, no, pues es que ¿cómo le voy a hacer? Porque pues nada más los hombres son presidentes municipales. Y pues sí tuvo.
Y como que
está.
¿Quiénes
se oponían?
Sí, claro que tuvo que ver si todavía.
Sí, imagínese.
Hay lugares.
Imagínese.
Hay lugares que no, pues no se puede.
En Colotlán no hemos logrado tener una presidenta municipal.
No,
esta gran mujer es inigualable.
Uh-huh.
Así es.
Y aquí en Colotlán, vaya que ya han sido 3 intentos.
Pero no se ha podido lograr.
No se ha podido lograr
hasta ahorita, ¿verdad?
Ojalá.
Como mujer única, carismática, alegre y generosa, pues ella siempre estuvo muy al pendiente de su pueblo y de sus vecinos, de los habitantes de su pueblo, como usted lo ha comentado.
Sí, quiero comentar también que los viajes que se hacían en su época, dice que hubo mucha apertura de carreteras, pero no vamos a imaginarnos una carretera pavimentada.
No.
Vamos a imaginarnos carreteras, brechas de terracería. Entonces, por eso es que tardaban mucho en llegar a los lugares. Miren, yo también quiero agregarle que esta persona, a pesar de que salió de cuarto año de primaria, ella estuvo estimulando mucho a la educación y le dio mucho desarrollo, mucho auge a la educación, no solamente la de Mezquití, sino que también toda la de la zona huichola. Realizó centros educativos. Ahora, vamos a ver que, por ejemplo, fundó una escuela por cooperación. Van a decir los de ahora, hay una escuela por cooperación, ahora cualquiera lo hace.
Pero no había entonces, no era fácil.
No era fácil.
Nada fácil.
Esta mujer tuvo que ir a tocar puertas a diferentes lugares, en la Secretaría de Educación, después en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, porque también apoyó mucho el campo.
Así es.
Apoyó mucho los centros de salud, aunque eran en chiquito, pero de todas maneras logró instalar centros, un centro de salud en la zona huichola. Y eso fue para
un logro muy importante.
No, muy importantísimo. Luego, la Escuela Secundaria Técnica de Mezquití también fue algo, la fundación de un jardín de niños, aunque comenzaron en los lugares, en casas particulares, pero de todas maneras ella los comenzó. Luego dicen, sí, construyó un foro en la secundaria técnica. un foro. Ah, pues cualquier, no,
de
era,
ninguna manera.
No, era muy, muy difícil. Luego terminó algunas escuelas que estaban comenzadas, pues sobre todo la del Maguey y Mesa del Fraile. Esas escuelas estaban iniciadas y ella las terminó. Luego también a otras, los sanitarios rurales, hizo también en el apoyo a los ganaderos, les estableció los baños para los animales. En la presidencia, la mecanografía, costura y huertos escolares también fue otra de las actividades culturales.
Muchas
actividades culturales
que ella realizó.
Que realizó.
Y que seguiremos comentando en el siguiente bloque.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Atardecer, me iré de ti, me iré sin ti, me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así.
Un día. Vamos a hacer hincapié en la musiquita que se escucha de Cruz de Olvido. Ahorita me pongo y se las canto, yo les sigo, ¿verdad? Con todo cariño quiero expresar que esta canción a la señorita le agradaba mucho. Era su canción favorita. Cruz de Olvido. Queremos también dar los agradecimientos a Sonia García Rubalcaba, Santos López del Real, Francisco Javier Pinedo Villa, Jorge Sánchez, Viviana García, Gabriel Ruiz, Jaime Serrano, Alberto Macías Montañez, bonito programa y felicitaciones. Maestras, muchas gracias. Xochitl Vázquez, María Montoya, Melesio Martínez Huizar, Lisa Castañeda, María de Jesús Sandoval Huizar, Marta Rubalcaba, Javier Contreras, Jaime Herrera, Mari Madera se unió. Agustín Soto Quirós, saludos a las panelistas. Gracias, muchas gracias, mi profesor, que esté muy bien. Gracias a todos por sus saludos.
Muchas gracias a las personas que se comunicaron. Agradecemos infinitamente. Bueno, pues Luz María murió en la raya. A los 68 años, el día 18 de octubre del año 2001, pasado mañana, cumplirá 18 años que falleció esta gran mujer. En un viaje a Huejuquilla, al regreso por una falla mecánica, se encontró con el final de su vida. Una vida sin descanso hasta el último instante. A su muerte, el hijo del licenciado José Luis Leal Sanabria le escribió una carta, una extensa carta que al final dice... al final dice Luz María, de parte mía y de toda mi familia quiero agradecerte el apoyo incondicional que le brindaste siempre a mi padre en su carrera política y a la formación que nos diste en Mezquitic a mi hermana y a mí. Descansa en paz. Firma José Luis Leal Campos. También le escribió una carta de despedida cuando murió ella el señor Ignacio Bonilla Arroyo, que dice: yo recuerdo aquellos tiempos en que México se preparaba con emoción para ser sede de las Olimpiadas del Mundo, y Mezquitic, el pueblo pobre y marginado, contemplaba asombrado en enero de 1968 la asunción al poder de una mujer, Luz María Huerta Huerta. A partir de entonces, Mezquitic ya no sería el mismo. Usted creó en el poder público un nuevo estilo de gobierno, nuevas formas de hacer política. Se convirtió en poco tiempo en la alcaldesa más popular de la región, en la mujer con más presencia en la política en estas tierras. Gracias, Luz María, por tanto bien que hizo a Mezquitic. Desde entonces y hasta el último día de su vida, su amor por Mezquitic fue parte de su vida diaria y trascendió los tiempos y las fronteras. Gracias por despedirse de mí. El día y a la hora que usted murió, yo platicaba de usted con un amigo, recordando sus cualidades, su bondad y el cariño que siempre le tuvimos. Luz María, vaya con Dios. Reúnase con su madre, doña Pancha Huerta. Ruéguele a Dios por su Mezquitic para que vengan tiempos mejores. Aquí en la tierra, mientras vivamos, siempre la recordaremos, trabajando en su tienda, viajando por los caminos de la vida, manejando sus vehículos por el camino a Ojoquilla, el camino que usted construyó y que tanto amó. Vaya con Dios, Luz María Huerta. Esa es parte de la carta que el señor Ignacio Arroyo le escribió cuando ella falleció. Y bueno, aquí ahorita quisiera dirigirme a los radioescuchas, esperando que este programa de reconocimiento a una gran mujer haya sido de todo su agrado. Y también aprovecho para agradecer infinitamente a la maestra Socorro Huerta y a la licenciada Sonia Huerta, sobrinas de Luz María Huerta, por toda la información que tan amablemente nos brindaron para compartir con nuestro amable auditorio. Y bueno, a nuestro auditorio les recordamos, sí, maestra, pues sintonizarnos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en Radio Universidad. Agradecemos infinitamente a nuestra directora Ana Cristina Pinedo, así como en los controles técnicos a Cristian Rosales. A ellos muchas gracias y a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos, pues también muchas gracias, maestra.
Gracias también, muchas gracias. Gracias por escucharnos y quiero agregarle un poquito nada más de la señorita Luz María Huerta, que lo de Huerta suena un poquito como que hay familiares que pudieran ser de aquí.
Tiene aquí de familiares, una familia de apellido Huerta,
son familiares
de aquí. Inicialmente el abuelo de la señorita Luz María emigró de Colotlán a Mezquitic. Tienen familiares aquí, exactamente.
Esa es otra de las cuestiones de que no solamente es biografía o perfil o como se le llame de Mezquitic, sino que también pudiera
está
ser
está ligado a Colotlán. Ahora sí que muy íntimamente a nuestro Colotlán y que pues siempre estamos buscando temas relacionados con Colotlán.
Con Colotlán, sí. Y vuelvo a reafirmar que la señorita Huerta, después de haber sido presidenta municipal, venía a la DERCE a buscar apoyos para, sobre todo para la región indígena. Ya ella no padecía alguna enfermedad, ella estaba muy sanita, entonces todavía ella podía, además la edad en que falleció no era muy grande.
No era entonces una anciana.
Ella, no era anciana, entonces ella todavía con sus facultades muy completas se dedicó a realizar trabajos todavía que ya no le competían, pero ella tenía el deseo de seguir ayudando y colaboraba con la presidencia, colaboraba con la iglesia, colaboraba con en todos los aspectos.
Buscaba la manera de siempre estar ayudando y viendo por su pueblo, siempre por su pueblo, ¿verdad? Como le dicen en esta carta tan bonita, que bueno, de cualquier manera, pues no le dimos lectura a la carta completa, pero pues Ahora sí que lo más emotivo de esta carta se los dimos a conocer.
También habría que agregar de que a la pérdida de su madre, ella ya no se recuperó tan fácilmente.
Nunca llegó, se dice, ella misma lo expresó en una entrevista que le hicieron, nunca llegó a superar la pérdida de su madre. Jamás se superó ese dolor.
Sí, y ella ya fue por lo que ella vivía ya un poquito más incómoda, pero aún así no era enferma ella, no. Además era una persona muy alegre, no era de las personas que por cualquier cosa se dejaba vencer, no, ella tenía mucho por venir, mucha energía, muchas ganas de vivir, muchas ganas de realizar cosas. Por allí está la información de que cuando ella era presidenta municipal, estableció los talleres de costura, porque ella deseaba que toda la gente de Mezquitic supiera los bordados y los bordados muy finos. Ella tenía la idea de que toda la gente adquiriera, llegara a los talleres de lo que fuera, de los huertos familiares. Exigió que todos tuvieran sus huertos familiares.
Prepararse las familias. Para tener solvencia, para poder sobrevivir.
Sí, para poder sobrevivir.
Porque ella vivió carencias a la muerte de su padre, sí. todo eso.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que en lo sucesivo nos sigan acompañando. Les agradecemos mucho las personas que se comunicaron y nos despedimos, la maestra
María Concepción Valdés
y su servidora María del Carmen Carrillo. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias y
hasta
buenas tardes.
Hasta la próxima.
La hora de esta amena tertulia ha terminado. Pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.